Bienvenidos al Cuento del Estado, tu ventana semanal para conectar con la realidad política y económica con una perspectiva liberal. Desde el norte y el sur de España, somos Íñigo Sagredo y Miguel Enrile, dos ingenieros apasionados por la economía, la política y la libertad, que venimos a explicar por qué no nos creemos el cuento.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás? Pues otro capítulo del podcast.
Efectivamente, hoy un capítulo, bueno, hemos hablado mucho de él, es el capítulo de la vivienda.
El problema de la vivienda, el problemón que tenemos, sí, ese es el capítulo que os voy a traer ahora. Quiero empezar, ¿vale?, diciendo el siguiente prisma de pensamiento para que lo tengáis en cuenta a lo largo de todo el capítulo, ¿vale? Mientras creas erróneamente que el Estado es la solución a los problemas, los políticos harán que los problemas sean aún peores. O sea, mientras tú pienses que una solución que no es correcta funciona, que es lo que ellos intentan por todos los medios que te creas, todo lo que quieres arreglar va a seguir yendo peor. Y te voy a explicar esta frase que he dicho ahora exactamente en el problema de vivienda. Por ejemplo, la vivienda es un problema social. Es una realidad, o sea, su precio se ha encarecido muchísimo. Los jóvenes no pueden acceder a vivienda, o sea, no pueden satisfacer sus necesidades a una cantidad de dinero razonable que les permita vivir, hacer un proyecto, independizarse, cosas básicas en la vida, ¿no? Y además, justo en las grandes capitales, la vivienda está extremadamente cara, pero a niveles que ni trabajadores con buenos salarios pueden comprarse una vivienda. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues, por ejemplo, un motivo que dice la izquierda, que repite una y otra vez, son las famosas 3 millones de viviendas vacías. La izquierda argumenta que hay 3 millones de viviendas vacías que hay que ponerse al servicio del, que hay que ponerlas al servicio de los ciudadanos que demandan vivienda. ¿Cuál es el problema de estos 3 millones de viviendas vacías? Efectivamente, en España hay 3 millones de viviendas vacías, pero hay 3 millones de viviendas vacías en sitios donde nadie quiere vivir. La vivienda vacía en las grandes capitales está en mínimos históricos. ¿Por qué? Porque si alguien tiene una vivienda vacía y le pagan un buen dinero por poner al alquiler, la va a poner, porque la gente no es tonta. La gente hace con lo que tiene lo que más le conviene. ¿Cuál es el problema? Que si tú te crees que las tres famosas 3 millones de viviendas son, o sea, lo que ellos dicen sería una solución al problema de la vivienda, vale, sí, vamos a expropiar estos 3 millones. Primero, estás dando al político poder, legitimidad para expropiar, lo cual es una locura. Y segundo, no se va a solucionar. Entonces, le vas a seguir dando más poderes. Entonces, ¿qué cosas le conviene a los políticos para que cedamos más nuestra autonomía? Por ejemplo, prohibir construir. ¿Cómo es posible que ante un evidente problema de oferta, de que concretamente en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en las capitales, hay más gente que quiere vivir de la vivienda que hay, construir sea complicadísimo? Y vamos a ponerle cifras a esta dificultad de construir, ¿no? En 2024, y los años anteriores es parecido, la cantidad de visados de obra nueva, según Idealista, rondaba los 8.000, las 8.000 viviendas nuevas. Esto es mucho, esto es poco, vamos a ponerlo en contexto. En el año 2000, ojo, no estamos hablando de la burbuja inmobiliaria, estamos hablando de cuando la burbuja inmobiliaria ni se olía. Rondaban las 40.000, o sea, por cada vivienda que se ha construido en los últimos años, en los años 2000 se construían 5. ¿Por qué hemos decidido que ya dejar de construir? ¿Por qué prohibimos construir cuando encima se está disparando el precio?
Estoy viendo ahora mismo delante de mí el gráfico que está comentando Miguel y es impresionante. O sea, se ve cómo sube, repunta en el año 2008 que se llegan a dar 120.000, que todo el mundo llega a estar de acuerdo de que eso es por un comportamiento especulativo, un comportamiento de burbuja, pero Miguel tiene toda la razón en que los años anteriores a la burbuja estábamos en cifras de 40.000, 60.000 y desde la crisis de 2008... da la sensación como que a que los políticos les entra el miedo, se desploman las licencias de nueva obra y se han mantenido en mínimos históricos por debajo de los 10.000 año tras año tras año tras año. No es que estén en 8.000 ahora y hace 5 años estuvieran en 60.000, no. Es que desde la crisis de 2008 se han desplomado y están por debajo de las 10.000 desde entonces. Entonces, ¿cómo no va a haber un problema de vivienda cada vez más cara si es que no se construye?
Obviamente. Entonces, eso es un problema, claramente, que lo que va haciendo es que poco a poco siga subiendo el precio. Poco a poco, pero constante. Luego, otra fórmula típica. topar los precios, ¿vale? Venga, muy bien. Entonces, como la vivienda está cara, vamos a prohibir a partir de un cierto precio que sea más caro, porque a nosotros nos parece que ese es el precio, nosotros hablando de los políticos centralizadamente, que ese es el precio que debería tener esa vivienda. ¿Esto qué hace? Pues que si ya había poca vivienda construida, tranquilo, que nadie va a construir un edificio para alquilar nunca jamás, porque claro, no pueden hacer sus cuentas, no pueden hacer sus inversiones, sus rentabilidades. Y ojo, ese tío aporta valor, ese tío construye vivienda y alquila vivienda y llega a un acuerdo con alguien.
Y la mantiene, muy importante. O sea, una vivienda que está, pues eso, destrozada, ¿qué valor tiene? Y si encima sabes que vas a tener un montón de trabas, te piensas dos veces si la reformas y si la condicionas para vivir.
Totalmente. Otra medida, por ejemplo, intervenir los contratos. El contrato de alquiler está intervenido brutalmente al nivel cercano a las regulaciones laborales. O sea, el precio, ahora últimamente, el máximo es el 2% que puedes incrementar. O sea, eso ya es incrementar el precio. Las condiciones son también extremadamente reguladas por la ley de arrendamientos urbanos, donde tú no puedes acordar algo que se salga de esa ley con tu arrendador. O sea, que ya, de nuevo. ¿Y eso qué hace? Eso termina generando costes que lo termina pagando el inquilino. Siguiente, expropiar vivienda. Esto ya es increíble. O sea, los políticos son capaces de que a cierta gente tú digas, no, pues a ese tío, como no considero que él la necesite, se la robo, se la quito, se la expropio. Es que estamos hablando ya del expropiese de Chávez.
Y el otro día veías a los palmeros típicos del gobierno, que muchas veces los respondemos y perseguimos por Twitter, a Antonio Maestre justificando en prime time que lo que hay que hacer efectivamente es arrebatar esas viviendas de las personas que según él no la ponen al alquiler al precio que ellos querrían. O sea, se habla de expropiación en prime time en televisión, que es robarle la vivienda, y se abre la ventana de Overton lo suficiente para justificar el robo. Es impresionante.
Es impresionante. Y luego además también, por ejemplo, ayudar a los jóvenes a pagar el alquiler. O sea, ¿eso qué hace? O sea, un joven que está trabajando, primero, si gana más de cierto dinero, pues ya no lo ayudas, pero a nada que gane algo de dinero le quitas la mitad de la nómina y se lo devuelves en concepto y lo tienes dependiente, de verdad. Todas esas medidas son generadas de pobreza. Las que hemos dicho, prohibir construir, topar precios, intervenir en contratos, expropiar a bancos y ayudar a pagar el alquiler o cosas de esas. Eso genera pobreza. Y mientras te creas que eso es la solución, el precio de la vivienda va a seguir yendo peor, el problema va a agravarse aún más, y lo peor de todo es que las siguientes medidas que van a venir y las va a pedir la población son en contra de que se arregle. O sea, se va a volver a... Es un círculo negativo, un ciclo vicioso negativo, donde al final la vivienda termina el mercado destruido.
Esto es muy interesante, lo hemos hablado más de una vez, el hecho de que también estas ayudas, por ejemplo, al alquiler, cuando se limita la nueva construcción, lo único que suelen acarrear es un incremento de los precios, y al final acaba siendo una transferencia a través de impuestos de pues dinero público, dinero que viene de impuestos, o mejor dicho, de robo, a los arrendadores, las personas que tienen vivienda en propiedad, que la ponen en alquiler. Estas personas, por lo general, son personas mayores que la compraron hace tiempo y que, de nuevo, no tienen ninguna culpa, pero son un grupo de votantes mucho más organizado que los jóvenes. Y, de cierta forma, a esta gente tampoco le viene mal que no se construya nueva vivienda, porque la que ellos tienen en propiedad va a subir de valor. Entonces, al final, es como todo, o sea, el grupo al que se le está, entre comillas, beneficiando es un grupo organizado que te va a votar y que, de nuevo, no tiene ninguna culpa, pero tú sabes que no le viene mal. A quien machacas, como siempre, es a, primero, los más vulnerables, que no tienen vivienda en propiedad, y luego a los jóvenes, que no han tenido el tiempo de adquirir en propiedad una vivienda.
Totalmente. Y una cosa que, de verdad, me sorprende muchísimo, igual esto es de tanto Twitter, pero es la cantidad de gente que justifica la delincuencia, o sea, que defienden a los delincuentes, que se inventan su marco teórico para que robar esté bien. Señores, el crimen y robar está mal en cualquier circunstancia, da igual a quién le robes. Por ejemplo, no tener una vivienda no te habilita a robársela a otro, no te habilita a ocuparla. Pero es que da igual que le ocupes a un banco, que le ocupes a un millonario, que lo ocupes a una abuelita. Señores, se está robando y el robo está mal. Hay mucha gente dentro de la mitad de la izquierda que justifica ocuparle a los bancos. Porque claro, como es un banco y tal y cual, igual no se ve tan clara la relación con, vale, y que justifique que le roben la vivienda a los bancos, cómo me afecta a mí. Señores, el banco es el que da las hipotecas. Como el banco no pueda tener la contrapartida de la vivienda en caso de que tú no pagues, porque cada vivienda que tiene un banco es porque alguien no la ha pagado, entonces van a dar menos hipotecas, porque el riesgo va a aumentar. ¿Sabes quién no va a conseguir una hipoteca? Pues el que tiene más riesgo, o sea, el que tiene menos dinero, o sea, el más vulnerable.
Y que además, la persona que está escuchando este podcast, es posible que tenga una hipoteca con su banco. Por el hecho de que la ocupación esté casi, o sea, es que es alucinante, casi fomentada. O sea, es una cosa increíble que desde el gobierno no haya clamor con todos los casos de ocupación de vivienda. Bueno, pues lo que se consigue es que los bancos perciban mayor riesgo a la hora de dar una hipoteca. Y al percibir mayor riesgo generalizado, no por las personas que puede que paguen o no paguen, sino por la inseguridad jurídica que hay en el país ahora mismo porque nuestros políticos no respetan la propiedad privada. Al percibir mayor riesgo, lo que ello implica es que cobran de media mayores costos a las personas que cogen una hipoteca. Entonces, a lo mejor, tú deberías estar pagando un tipo de interés del 3,5 y estás pagando el 3,8. ¿Por qué? Porque el banco incluye en el riesgo, en la hipoteca que te está cobrando, ese riesgo adicional de inseguridad jurídica en España, de que te puedan llegar a ocupar la casa.
Totalmente. Y es que son situaciones dramáticas, tipo años para echar un ocupa, que existan mafias de la ocupación porque van tan impunes. O sea, que existan empresas privadas que se dediquen a desocupar. O sea, es que es una vergüenza. O sea, ¿cómo puede existir? Eso lo tenía que hacer, evidentemente, la policía y los jueces de manera inmediata. ¿Cómo puede haber una empresa privada? ¿Cómo puede haber una empresa privada que se dedique a eso? Es surrealista. Y luego, que además, esto es lo que ha dicho Íñigo también, si veo que me lo van a ocupar, si veo que esto puede ser un problema, pues si se invierte menos, no se crea vivienda. ¿Quién no accede a la vivienda? El más pobre. Y volvemos a lo mismo. Si te crees que justificar la ocupación sirve, lo justificarás más y el problema irá peor aún.
O sea, yo siempre pienso esto mismo cuando tengo debates con Miguel, con otras personas, sobre cuál debería ser el tamaño del Estado, ¿no? Siempre hablamos de este famoso 5%. Este 5% que suele representar seguridad, defensa, justicia de última instancia y poco más, y nada más. O sea, a lo mejor una asistencia de ultimísima instancia, pero si no te crees el cuento, esas tres y ya está. Y son, curiosamente, esas tres de las que se debería encargar el Estado, las cuales están totalmente desatendidas a día de hoy. La protección sobre la propiedad privada, es decir, la seguridad, totalmente abandonada. La justicia, lenta, difícil, con trabas, y así con todo. Entonces, es el objetivo natural que debería tener un Estado, como máximo, deberían ser garantizar la propiedad privada. Y en este caso, está a todo menos a eso. Es increíble.
Increíble. Otro argumento que se suele decir es Airbnb. No, es que el problema es Airbnb. Eso suele decir mucho a la izquierda, ¿no? Es que Airbnb, como al final terminan los barrios llenos de turistas, entonces sube el precio de la vivienda. Bueno, vamos a ponerle un poquito de cifras a esto. Vamos a poner un poquito de cifras a esto para aterrizarlo y para desmontarlo. En Airbnb, en Madrid hay 13.000 viviendas. 13.000. De las cuales 1.000 tienen licencia. Por cierto, que 1.000 tengan licencia no significa que haya 12.000 tenedores de vivienda, desgraciados, que no salga licencia. Señores, la licencia es un papelito del Estado que te permite hacer algo. No es ni bueno ni malo. O sea, para mí las licencias tienen que terminar, porque el Estado tiene que darme permiso a usar mi vivienda para lo que yo quiera. Esa licencia, fuera. Pero bueno, dejando de lado eso, en Madrid hay 3 millones de viviendas. 3 millones. Airbnb son 13.000. En España, el Banco de España estima que hacen falta 600.000 viviendas para solucionar el problema. Y estamos hablando de una gente que tiene 13.000 en la ciudad que tiene, en una ciudad con 3 millones y donde está el mayor problema de la vivienda de España. Señores, que ahora venga alguno de estos y les expropie las 13.000 viviendas a Airbnb y ¿sabes qué? Primero, nadie más va a invertir nunca en España y segundo, no se va a solucionar el problema porque vas a tener 13.000 viviendas, igual un mes no sube el precio y al mes siguiente te va a subir cuatro veces más. O sea, de verdad, no es una solución. las medidas que pasan por eliminar la propiedad privada no son la solución. Y claro, al final esto de nuevo, ¿a quién perjudican? Al más pobre, porque no le van a alquilar la casa. Porque al final, con las medidas que han hecho, de hecho, lo que se termina pasando es que del mercado del alquiler a largo plazo se termina moviendo al alquiler vacacional. Porque el alquiler vacacional no da tantos problemas, porque el alquiler vacacional no te ocupa la casa. Con el alquiler a largo plazo se está también extendiendo el fenómeno de la inquiocupación, que es que la gente deja de pagar el alquiler y no los puedes echar. Que claro, son temas que deberían ser vistos por la sociedad como ridículos, como... A ver, obviamente, pues yo qué sé, yo voy al banco, saco una pistola y robo dinero del cajero, pues voy a la cárcel, ¿no? O por lo menos me echan rápido. Pues yo qué sé, yo ocupo una vivienda, pues me echan rápido, ¿no? Lógico, como pasa en otros muchos países de Europa.
Yo me acuerdo que había, antes de estar interesado por la política, allá por, pues a lo mejor primero de carrera, a lo mejor segundo de bachillerato, pues yo escuchaba cosas, ¿no? Como quien ve las noticias, quien lee... Y yo me acuerdo cuando empecé a escuchar sobre el fenómeno de la ocupación. O sea, me parecía increíble. O sea, y está normalizado a día de hoy. Pero que una persona pueda coger una vivienda que no es suya y por la fuerza instalarse en ella es un despropósito. Cualquier país que respete un mínimo la propiedad privada, y ya lo sé que en España cada vez menos, cada vez más cerca del socialismo y cada vez más lejos del respeto irrestricto a la propiedad privada y al proyecto de vida del prójimo, pero bueno, yo me quedé alucinando. O sea, me parece impresionante que se normalice y que se esté normalizado que una persona pueda ir, entrar, robar y de alguna forma instalarse, conquistarte tu casa. Es una cosa impresionante.
Impresionante. Y ahora vamos a hablar un poco de la solución. O sea, ¿qué solución hay liberal al problema de la vivienda? Pues todos los problemas que hemos hablado tienen una solución rápida. Lo único que hace falta es decisión de los políticos de que quieran hacerlo, de que quieran solucionarlo. Primero, permitir construir. Es tan simple como evidente. Señores, si falta vivienda, vamos a construir vivienda. Vamos a permitir construir, vamos a permitir hacer obras. No esto de tener que pedir una licencia para tirar un tabique de tu casa. Que es que eso lo que dice es que los políticos tratan al ciudadano como tonto. Como, ay no, si no me piden la licencia. Y además, la licencia, en este caso de obra menor, ¿de qué sirve? Es pagar una tasa y ya está. Porque una vez que tienes el papelito, haces exactamente lo mismo que ibas a hacer. Pero le hemos dado al político la capacidad de decidir qué obras se van a hacer y cuáles no. Entonces hay dos problemas, construir vivienda nueva y reformar la existente. Pues eso hay que cambiarlo, hay que liberalizar. Segunda, eliminación de impuestos. O sea, ahora mismo tú pagas, cuando vas a coger una hipoteca o para comprar una vivienda, pagas dos entradas. La entrada que le pagas al banco y los impuestos. Porque tú cuando vas a comprar una vivienda, la vivienda nueva, según tengo entendido, paga un 10% de IVA. Luego, además, pagas IBI todos los años. Luego, además, el que te ha vendido la vivienda, si le gana dinero, paga plusvalía. Todo eso es dinero que va saliendo a la transacción y que va al bolsillo del Estado. Y que al final termina siendo en que para comprarte una vivienda de 300.000 euros, que necesitas 30.000 euros o por ahí de entrada, terminas teniendo que pagar otros 30.000 euros en impuestos, tasas, tal y cual, al Estado directamente. Pa, dinero inmolado, dinero quemado. ¿Y eso qué son? Esos son años ahorrando de los jóvenes que les aleja de tener una vivienda en propiedad. Permitir construir, eliminar impuestos, seguridad jurídica, señores. Es decir, si no da seguridad jurídica, se va a incluir en el precio. Se va a incluir en mayores precios de la vivienda. Da seguridad jurídica y verás cómo la gente cogerá un poquito más de riesgo. Oye, pues voy a alquilarle a esta persona que es un poquito más vulnerable. Tal. Y entonces bajará el precio porque aumentará la oferta. Y finalmente lo que hay que hacer es maximizar el libre mercado, que es la solución. Sinceramente, es que es la solución. Y alguno que nos escuche igual dice, sí, todo esto que has dicho suena muy bien, pero entonces los ricos comprarían todas las viviendas y no alquilarían nada para que suba el precio. Pues tenemos ejemplo. Como ya tenemos un presidente que se autodenomina liberal libertario, tenemos un ejemplo reciente. Milei desregula el alquiler y obra el milagro. La oferta se duplica, la oferta de viviendas, y el precio cae un 20%. Esta bajada, o sea, un 20% del precio de la vivienda, serían las subidas acumuladas de los últimos 10 años, probablemente. Una barbaridad.
Y eso teniendo en cuenta que en estos momentos está habiendo una gran inflación en Argentina. O sea, esto teniendo en cuenta esto. Está habiendo una gran inflación, por toda la inflación que creó el kirchnerismo, pero aquí ves que incluso en ese contexto la vivienda se desploma, el precio, por desregular.
Y entonces, la solución definitiva al problema de la vivienda es adoptar medidas liberales. Al status quo, a los políticos, no les interesa perder su poder, por lo que no les interesa que el problema se solucione. Y por eso van todos dando palos de ciego con medidas que no van a ningún lado y con medidas que está más que demostrado que hacen lo contrario. Y de nuevo, mientras te creas que soluciones erróneas te van a arreglar el problema, vas a pedir más soluciones erróneas y les vas a dar más poder a los políticos para expropiarte, para regularte, para limitarte. Señores, respeto y restricto al proyecto de vida del prójimo y propiedad privada. Es la única forma.